Hace fresquete en buena parte del país. El tiempo estos días ha sido casi de otoño, cuando dentro de una semana empieza oficialmente el verano. A las 11 nos explicará el hombre del tiempo, Jorge Olcina, por qué. Y ese 21 de junio, ese de comienzo del verano, no va a ser solo eso, sino el final, ya lo sabes, del estado de alarma. Se lo has oído a Iván Alonso, lo que significa que serán las comunidades autónomas las que van a gestionar la forma de convivencia con el coronavirus. Entre tanto, y mientras seguimos unos en fase 2 y otros en la llamada fase 3, Galicia es la única que sale el lunes del estado de alarma por sus escasos contagios y por su pronta y eficaz reacción, lo que entre otras cosas catapulta a Núñez Feijóo en las encuestas para esas elecciones del 12 de julio. Hay rebrotes puntuales, ojo, en Basurto, en Gerona, en La Garrucha y en Murcia, lo mismo que alguno en Portugal o en Italia. Así que conviene seguir guardando las distancias y usando mascarilla. Y la noticia del día, ya lo has oído, es el fallo de la jueza Rodríguez Medel sobreseyendo provisionalmente, ojo, provisionalmente y por si aparecen nuevas pruebas, el caso contra el delegado del gobierno en Madrid por haber permitido las multitudinarias manifestaciones feministas del 8M. No porque estuviese bien, sino porque no ha encontrado pruebas la magistrada de que las autoridades sanitarias lo avisasen de los evidentes riesgos. Porque hay quien ha considerado este fallo un triunfo de la causa de la mujer, y la verdad, las mujeres no entendemos nada, porque somos muchas las señoras que hemos ido a menudo a estas manifestaciones y, sin embargo, advertimos esta vez, como yo misma en el editorial del 7 de mayo, que juntar, 7 de marzo, que juntar a medio millón de participantes abrazándose y coreando en plena expansión de la enfermedad era irracional. La jueza ha visto hasta dónde ha podido, sin embargo, que nadie hizo notificaciones técnicas y científicas oficiales al delegado del gobierno y que, por lo tanto, no hay pruebas para condenarlo. El auto pone verde, eso sí, a José Manuel Franco, el delegado, por no informarse, pero establece que no prevaricó, o sea, que no actuó mal deliberadamente. Interpretar esto como un triunfo político es sencillamente una inmadurez, con más de 27.000 muertos por coronavirus. Lo mismo que es una inmadurez pretender que la oposición cargue con el San Benito de haber confinado a los ancianos en las residencias para dejarlos morir. Salimos temporalmente de una crisis sanitaria sin precedentes, donde los enfermos fallecían sin que los médicos tuviesen apenas tiempo de notificárselo a los parientes, sin camas de UCI para la mayoría. En todos los procesos de enfermedad, el médico valora la edad del paciente, sencillamente porque tiene relación directa con su posibilidad de recuperación. Echarse ahora las manos a la cabeza es una forma muy torticera de usar una desgracia colectiva para la causa política. Los españoles estamos un poco hartos de ver a unos y otros abalanzándose sobre los restos de la tragedia para sacar ventaja electoral. Aquí ha habido una epidemia gravísima. Hemos metido mucho la pata y ahora hay que caminar juntos y procurar que en otoño la epidemia no se repita. Otra cosa es que los partidos depuren responsabilidades internas, que juzguen si el delegado del Gobierno de Madrid fue o no prudente, mandando juntarse a medio millón de mujeres, o si Pérez de los Cobos tenía que ser destituido por el ministro Marlaska por permanecer fiel a la juez Rodríguez Medel. O si comunidades como Madrid o Barcelona desabastecieron y dejaron desprotegidos a médicos, residencias o policías. Pero eso, destituciones, no lo veremos. Y seguiremos, por el contrario, viendo dirigentes que pretenden sacar tajada. Podemos, por ejemplo, quiere nacionalizar las residencias de ancianos, claro, como todos los comunistas. O desmilitarizar a la Guardia Civil, evidentemente, para controlarla. La cosa es tan fuerte que esta semana tuvo que salir a pararlo la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Lo que sí que me corresponde a mí como ministra de Defensa es poner en valor ese carácter de la Guardia Civil volcada en los ciudadanos y ese carácter militar que la Guardia Civil tiene y que no está en discusión en este momento en el gobierno.
Margarita Robles, que por cierto ha tenido que aclarar que aquí no hay ningún proceso constituyente, que solo faltaría eso, que aquí están los de Pablo Iglesias diciendo que claro, que la transición, que fue un horror, que hay que cambiar esto. Pues dijo la ministra que la Constitución votada por todos está en vigor.
Esta Constitución nos ha dado 40 años de valores, de democracia, de libertad. Es un marco en el que todos nos podemos entender y nos podemos entender precisamente en que pueda haber discrepancias, naturalmente que sí, en que las normas son modernas, pero creo que una de las grandes apuestas que se hizo en su momento fue esta Constitución y que además ha permitido que España sea un modelo en muchísimos países del mundo.
Hay mucho más de fondo en las relaciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y de cara a aprobar presupuestos, que esto ya parece de chiste, porque seguimos con los de Mariano Rajoy, aunque a veces una piensa que casi mejor. Pues de cara a aquello, PSOE y Ciudadanos van acercando posiciones. Ayer se escenificó el flirteo con reunión en Moncloa y foto pública. Escuchamos a Edmundo Val.
Reunirse en democracia no es facultativo, es obligatorio. Y cuando encima el país se encuentra en la situación en la que se encuentra, con tantos muertos, con tantos problemas, con la crisis que se nos avecina, no puede uno elegir no sentarse. Tiene necesariamente que sentarse.
No seremos nosotros quienes condenemos el establecimiento de acuerdos políticos amplios, pero veremos si le sale a cuenta a Inés Arrimadas arrimarse a un gobierno tan polémico. Al final lo que la gente valora no es el follón o las estrategias políticas, sino el trabajo real y cotidiano. Y ahí están, por ejemplo, las cifras de la llamada crucecita de la Iglesia, que se presentaron ayer en una ceremonia y que ya conocíamos desde la semana pasada. Lo cierto es que 26.000 nuevos declarantes han apoyado a la institución en la última declaración Hacienda. 8,5 millones de personas marcan la X de la declaración de la renta, pensando sencillamente en el trabajo de sacerdotes, religiosos o voluntarios de las parroquias con ancianos, mayores, enfermos, presos, olvidados, víctimas de adicciones o mujeres en situación difícil. Son 4 millones de personas, 4 millones, que se dice pronto, las que se han acercado a uno de los 9.000 centros que la Iglesia tiene para acogerlas. Escuchamos al secretario de los obispos españoles, Luis Argüello, ayer en el acto de presentación del documento.
Y lo que se recoge en este texto es ese conjunto de rostros, de personas, de sitios, de nombres, de cifras, que expresan esta fidelidad de la Iglesia a su misión inicial.
Lo contante y sonante, lo cotidiano, es lo que importa.